Carlos Milito, Juan José Montero, Juan Milito, Paula Porta, Julieta Ballina, Camilo Giordano, Ariadna Alipi, Tomás Porta, Carolina Goz, Susana Tale, Paula Fernández Mubarak, Paula Rasenberg y Daniela Pal. Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata, 2 de abril de 2022.
Todo el país, cielo parcialmente nublado en la ciudad de La Plata, la temperatura 12 grados 9 décimas, la humedad 92%. Después del feriado del lunes comienza otra semana completa de paro en las universidades. La medida de fuerza de los docentes se extenderá desde el martes 26 hasta el sábado 30 y se sentirá en cada facultad de todo el país. Los gremios anticiparon que habrá jornada de protestas, clases públicas y acciones callejeras para seguir pidiendo que el gobierno nacional cumpla la ley de financiamiento. Este fin de semana no habrá servicios en un ramal del tren Sarmiento. Se trata de los servicios diésel que unen Moreno Mercedes, que estará interrumpido por obras de infraestructura. Los trenes volverán a su cronograma habitual a partir del martes 26. Belgrano de Córdoba es campeón por primera vez del fútbol argentino. El Pirata se impuso 3-2 tras una remontada increíble. River comenzó ganando con el gol de Facundo Colidio, pero Leonardo Morales igualó para los cordobeses. En el segundo tiempo, Tomás Galván adelantó nuevamente al millonario hasta que Nicolás Fernández marcó un doblete, incluyendo un polémico penal cobrado a instancias del VAR para darle la victoria y el campeonato a Belgrano. Sobre el triunfo, Ubita Fernández expresó:
la verdad que el pueblo Pirata se lo merece, la ciudad se lo merecía, necesitaba que este club tan grande tenga un título. Hoy, gracias a Dios, lo pudimos conseguir, pero nada, dejar de dedicárselo a mi esposa, que me bancó durante todo este tiempo. Fue muy duro para mí esta temporada, pero bueno, yo creo que hoy quedé en el corazón de todos. Y la verdad que el hincha y nuestro equipo, nuestro plantel se lo merece, así que estamos felices.
Cielo parcialmente nublado en la ciudad de La Plata, la temperatura 12 grados 9 décimas, la humedad 92%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Waiting for the teco guacamole, la carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over, hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump I'm taking on a hole, guacamole. So Slama Ranch, Avalanche, Copa Mundo, UEFA de la FIFA. But just like Queen Latifah, I hope she got some wifa. Solitaire, happiness, joie de vivre, just like a Lola. I hope she there sola. Hope she there sola.
Que me acorde. de tu amor. O amor transforma mi ódio quando penso em mim. Silêncio, preciso pensar. Não fale outra vez se vai ligar. Não tem dia que eu vivi pra mim. Melhor não insistir, alguém vai se ferir. Água, fogo, terra, mar. Maioria só desejo. Você é meu.
más que tus soles quiere tu espanto. Dale tus penas para su canto. Giros violentos aún no se sienten. Quizá te azoten cuando te encuentren. Sobre su vientre estás parado. Te tocó el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailar otra vez. Que los astros te van a ver. Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Sangrando y sus derrotas, vos vas pagando. Nadie que entienda ya de tu herida. Solo la noche se hizo tu amiga. Giros violentos aún no se sienten. Quizá te azoten cuando te encuentren. Sobre su vientre estás parado. Te tocó el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailar otra vez. Que los astros te van a ver. Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Bailaré, bailarás, bailar otra vez. Que los astros te van a ver. Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed.
Señores, voy a cantar una copla para que vuele en el viento y no se muera mi boca. ¡Ay!
Thank you. yo cantar, creyendo que amanecía. Hey.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia. Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. Cuentos de provincia.
Cuentos de provincia. Relatos para acompañar tu viaje por los caminos bonaerenses.
Un recorrido sonoro por historias y leyendas que habitan la provincia de Buenos Aires.
Bienvenidas y bienvenidos a este podcast de Radio Provincia.
Una coproducción del Instituto Cultural y el Ministerio de Comunicación de la Provincia de Buenos Aires.
El Castigo, Bettina González. Josefina hunde los dientes en el jabón. Trata de no reírse. Es la primera vez que la castigan junto a Elba y a Nelly y quiere estar a la altura de la ocasión. Aguantar como se debe, entrar en el silencio. Ahora es una más, una revoltosa, una viciosa, una alborotadora. Así anotan las monjas en el libro de salidas a las que son devueltas al mundo por incorregibles. Claro que solo pueden devolver a las que tienen familia. No es su caso. Si la echan, tendrá que esperar a que por lo menos cumpla los 14. Edad suficiente para irse de sirvienta a alguna casa. Josefina no sabe ni siquiera la fecha de su nacimiento. De la vida de antes se acuerda poco, aunque a veces se le presentan caras y lugares sin aviso. La pieza sin ventana donde la cuidaba una vieja muy enferma con la que iban a pedir a la salida de la misa de madrugada. El hombre que la acompañó hasta la estación de tren el día que la mujer de la sociedad de beneficencia vino a buscarla para llevarla a Mar del Plata. Una canción que cantaba una vecina y a ella le gustaba, pero no sabía lo que decía porque era en otro idioma. Elba y Nelly son bastante mayores que ella. Y sí tienen familia, son hermanas. Su madre las dejó en el asilo porque era maestra en una escuela y no podía mantenerlas.
y cuidarlas al mismo tiempo. En 3 años no vino nunca a verlas. Pero ellas piensan que va a volver para llevárselas. Nelly es la más graciosa de las dos. Inventa juegos y cantitos. Repite chistes verdes que memorizó de una de esas revistas para hombres que están prohibidas. Cuenta chismes sobre las preceptoras y las monjas y lo sabe todo. Hasta acierta cuando apuestan a ver quién va a ser la próxima en irse. Elba es callada y buena para las tareas. Menos despierta, dijo una vez la madre superiora. Por eso las monjas la prefieren. No es bueno estar demasiado despiertos ante Dios. Además, Elba tiene manos chiquitas, especiales para el bordado. Manos de angelito, dice la hermana a cargo del taller. A Elba, cuando la castigan, siempre es por culpa de Nelly. Nada altera la calma de sus ojos claros y sus labios finos, excepto ver que maltraten a su hermana. Aunque es la menor, siempre está pendiente de lo que hace la otra. Ahora mismo, Josefina la siente levantar un pie y patear el muro para llamar la atención de Nelly. Todavía es de noche, y por detrás de la mole del asilo se adivina un mar encrespado. Si se concentra, puede oír las olas chocando contra el acantilado. No debe haber quedado nada de playa con este viento. Hace frío para estar afuera vestida solo con el uniforme y el delantal. Por eso es algo que el azul debe haber tenido en cuenta. Las orejas y las narices congeladas son parte del castigo. Las tres tienen las manos atadas detrás de la espalda y un pedazo de jabón blanco en la boca. La penalidad habitual para las que hablan. La novedad es que esta azul las haya puesto afuera, paradas como si fueran estatuas sobre el muro bajo que separa la terraza donde se hacen los actos patrios del parque enorme, lleno de árboles, en el que no se oye más que el viento y el latido de la oscuridad. Cada tanto, esta azul, que se llama Fulco y es una de las peores, manda a alguna de sus compañeras a comprobar que las tres siguen donde deben y que no hayan escupido el jabón. Ya pasaron 2. La primera solo se asomó por una de las puertas y se limitó a mirarlas. La segunda salió a la terraza, recorrió el muro de ida y de vuelta y dijo: ¿qué tal? ¿A las señoritas les queda alguna cosa que decir sobre bebés muertos y túneles secretos? La tercera debe estar por venir. Como siempre que hay castigos, no se ve a las monjas por ningún lado. La disciplina del asilo está en manos de las celadoras, la mayoría de las cuales antes fueron huérfanas y por eso saben bien dónde pegar y cómo hacerlo. Algunas son apenas unos años mayores que las pupilas. No es el caso de Fulco, que ya debe estar llegando a los 30 y tiene un ojo desviado y el pelo negro y duro como un cepillo. ¿Quién iba a querer adoptar a una nena tan fea?, piensa Josefina e intenta no tragar saliva. Pero la espuma ya le va llenando otra vez la boca con ese gusto como a cuero, a hambre, a cosa nueva que pica. Por el costado del ojo ve que Nelly está haciendo morisquetas, agranda los ojos y hace pequeños movimientos con la lengua para que la espuma se deslice por el costado de su boca, como si fuera un perro rabioso que babea. Josefina reprime la risa. Si se le cae el jabón, el castigo podría ser peor. Tiene que aguantar. En los meses que lleva en el Unzué, nunca vio que la penitencia durara más de 30 minutos y ya son las 6:20. O eso marca el reloj de la terraza, que es una réplica exacta del de una torre en Inglaterra. Un país donde, según Nelly, hay fantasmas peores que el de la señorita Emilia, que lo único que hace es desacomodar los bancos de la iglesia y gritar en el oratorio. Aunque Josefina nunca lo vio, sabe que Nelly dice la verdad. Y esa es otra razón para concentrarse en oír bien la oscuridad que la rodea. El silencio es la regla de oro del asilo. Cuando los labios duermen, el alma despierta, dice una placa en el hall de entrada. Hay que comer y trabajar en absoluto silencio. Solo se puede hablar en las clases, siempre y cuando sea para responder a las preguntas de las maestras, que tampoco son monjas, son mujeres comunes y corrientes, que vienen a impartir sus asignaturas y parecen no tener opiniones sobre la disciplina del asilo. Durante las labores de la tarde, solo se permite que alguna alumna lea en voz alta un pasaje de la Biblia, mientras las demás cosen, cortan cueros o tejen. Cuando suena la campana que marca la hora del almuerzo y el comienzo de los talleres, se acaba toda ocasión para la palabra. A partir de la una del mediodía, en la capilla, en la cocina, en la sala de costura, en los lavaderos, en los baños y los dormitorios, solo se oyen los roces de los vestidos, los platos de metal y el ruido de agua en las canillas. Ni una sola voz. Hasta las monjas hablan en susurros para no despertar a Dios. A veces se puede entrar en el silencio. Una vez Josefina casi lo logró. Fue un poco después de que Elba y Nelly dejaran de maltratarla. Las hermanas reinaban con terror sobre el resto de las chicas del dormitorio que nunca se metían con ellas. Desde su llegada, a Josefina la tenían de punto. Bueno, Elba no hacía nada, simplemente la ignoraba. Pero eso era lo normal, porque Elba casi nunca habla con nadie. Solo hace gestos. Y para ella tenía guardado los peores. Cada vez que la veía llegar, se levantaba y se iba. O giraba la cabeza y apartaba la nariz, como si Josefina todavía oliera a limosnas y a calle. Nelly, en cambio, la perseguía con cantitos y preguntas. ¿Cómo que no sabes quién era tu mamá? Tu papá vaya y pase, pero todo el mundo tiene madre. Para mí, que sos hija de una puta y por eso nunca nadie te lo dijo. En la cama de al lado, Josefina se daba vuelta y no decía nada, hasta que un día se hartó y le contestó: prefiero ser una hija de una puta y no de un demonio como ustedes dos. Esa vez estaban en el parque, en el recreo. Las palabras se le escaparon sin pensar, al punto que ni bien las dijo, se tapó la boca con las manos. Nelly retrocedió como si le hubieran dado un golpe y entrecerró los ojos. Elba, en cambio, se le acercó, estiró una mano y le corrió un mechón de pelo de la cara. ¿Sabías que Josefina quiere decir y Dios añadirá? A lo que ella no pudo contestar nada, porque no entendía qué quería decir eso y por qué la dulzura que había en la voz de Elba le subió por todo el cuerpo como un calor tan lindo que no hizo falta agregarle nada. Unos días después, en el taller de bordado, Josefina, a la que no le salen ni los puntos más sencillos y siempre tiene que descoser y rehacer, en un momento de furia, se clavó la aguja en el muslo derecho, cerró los ojos y ahí mismo, mientras el dolor le subía por todo el cuerpo, vio como todas estaban flotando en una sustancia, la sustancia del silencio. Y en el centro de esa materia había una zona ondulante que llegaba hasta el techo, una especie de puerta. Nelly y Elba estaban paradas una a cada lado y la llamaban. Solo que a la vez también estaban sentadas en sus sillas y bordaban sin mirar a nadie. Josefina intentó pararse para seguirlas, pero no pudo. En cambio, soltó el bastidor, que salió rodando hasta los pies de la celadora. La mujer se agachó a levantarlo y dijo que si seguía siendo tan torpe la iba a mandar a trabajar a los lavanderos, a pesar de que fuera flaquita y medio tísica. Después la puso en un rincón a cumplir la penitencia. Josefina obedeció, aunque estaba segura de no haber pronunciado ni una palabra. A la salida, mientras formaban fila, Nelly pasó a su lado y le susurró: «Ya te va a salir, no te preocupes. Hay que tener mucho cuidado con Dios», agregó Elba. Esa noche, en el baño, mientras se lavaban los dientes, se la ingenió para quedar cerca de las hermanas y preguntarles qué había querido decir. Nelly se lo explicó lo más rápido que pudo. Cuando el silencio lo hacen varias personas a la vez y alguien lo rompe de golpe, se abre una puerta, porque el silencio es el lenguaje de la oscuridad. Y ahí viven toda clase de seres, en especial los que sufrieron muertes violentas. «Pero hay que saber qué decir», aclaró Nelly sin dejar de cepillarse los dientes, para que no la escuchara la celadora, que igual era una de las viejas y estaba medio dormida en un banquito. «Nosotras solo supimos una vez en la capilla, pero lo único que logramos fue oír los gritos de la hermana Emilia. Lo hicimos para practicar. También vimos cómo había volteado los bancos del atrio al intentar escaparse del cura. A su lado, Elba asintió con los ojos clavados en el espejo. Tenía la mano con el cepillo bajo la canilla y se estaba empapando la manga del camisón». Nelly se la apartó con suavidad. «Ojalá no las dejen sin desayuno», piensa ahora Josefina con la mirada fija en la puerta por la que tiene que venir la celadora a controlarlas. Pero sabe que eso es lo más probable, porque esta vez hicieron algo peor que hablar. Hablaron en misa y de cosas que ofenden. Así dijo la Fulco. ¿Cómo pudo saber que hablaban del fantasma de la monja embarazada? Josefina no lo entiende. Si estaban arrodilladas como 10 bancos más adelante de la celadora más cercana. Deben haberlo adivinado, porque que hace unos días se cumplieron 2 años de la desaparición de la hermana Emilia. Así que todo el asilo anda hablando del tema, de cómo el capellán la violó debajo del Cristo y luego la tuvo escondida en un túnel donde ella y su bebé murieron desangrados. Viendo al padre José dar la misa, casi agarrado al altar para no caerse, es difícil creer en esa historia. De eso estaban hablando. Nelly estaba contando que antes había otro capellán, mucho más joven, y que después lo cambiaron por este, que es más viejo, pero seguro igual conserva toda su virilidad. Una palabra que a Josefina le dio como nervios y la hizo reír porque fue como si la reconociera de nacimiento. Es algo que le viene pasando desde que llegó al asilo. Algunas palabras le causan gracia, o miedo, o alegría, como si significaran cualquier otra cosa. A su izquierda, Elba vuelve a patear la pared con todas sus fuerzas. Esta vez, Nelly responde con su propio pisotón y una ráfaga de viento les vuela la pollera a las 3. Josefina mira a las hermanas y entiende que la están llamando. Ella levanta la vista hacia los techos del asilo y ve que una claridad gris empieza a manchar el fondo del cielo. Está empezando a amanecer. Una ráfaga más fuerte levanta las hojas de los árboles que hay en la terraza y, como si fuera una señal, las hermanas giran sus cuerpos y enfrentan el jardín lleno de sombras. Josefina hace lo mismo y, en ese movimiento compartido, se da cuenta de que Elba y Nelly la necesitas. La siente implorar en medio de la sustancia silenciosa que las envuelve con un frío insoportable. Las dos tienen los ojos muy abiertos y la espuma del jabón resbala por los costados de sus bocas. Josefina cierra los puños hasta sentir que las uñas se clavan en la carne y entonces recuerda que la vieja que la cuidaba decía que los verdaderos fantasmas no aparecen de noche, que la hora peligrosa es el amanecer, cuando vuelven a sus tumbas, que al hombre que la acompañó hasta la estación de tren le faltaba la mitad de la cara y que por eso la vieja se persignaba cada vez que se lo cruzaba en el pasillo todas las madrugadas al salir de la pieza para ir a pedir. Que la canción que cantaba la vecina llenaba el silencio del amanecer para protegerlas de los espíritus y que por eso la vieja le dejaba algunas monedas de vez en cuando. Josefina trata de recordar la melodía, pero la urgencia de las hermanas le llena la cabeza de palabras que se cancelan unas a otras. Es un eco insoportable. Es como estar pensando los pensamientos de Elba y Nelly mientras el silencio se vuelve más y más espeso y a ella no le queda otra que escupir el jabón y dejar que algo, lo que sea, salga de su boca. Y lo que sale de ella no es ninguna palabra conocida. Es una larga invocación llena de vocales que abre una puerta en la oscuridad entre los árboles por la que ahora cruza la figura de una mujer. Tiene la cara hinchada y el pelo rubio como el de Elba y los dientes un poco separados como los de Nelly. Le falta un zapato y está vestida con un delantal de maestra del que chorrea agua, agua del mar. La mujer se detiene en el borde del bosque y abre los brazos. Elba y Nelly escupen los jabones, se desatan a toda velocidad y saltan el muro hacia el jardín. Josefina se concentra en no mover ni siquiera una pestaña. «Te dije que iba a volver», oye que dice Nelly, antes de que las hermanas se pierdan de vista para siempre entre los árboles.
Tesoros musicales en vinilo.
Tesoros musicales en vinilo.
Los podcasts.
Los podcasts.
Los podcasts.
De la discoteca.
Año 1971. En Argentina se habla del Gran Acuerdo Nacional, la iniciativa del dictador Alejandro Agustín Lanusse para intentar encauzar una salida política manteniendo al peronismo proscripto. Ese mismo año, el cuerpo de Eva Duarte es devuelto a Perón después de haber sido secuestrado durante más de una década por los militares. Y el mundo artístico llora la muerte de 10 bailarines del Teatro Colón en un accidente aéreo ocurrido justamente en el Día de la Danza.
Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano y sin compasión con grillos por las calles lo arrastraron. Sí. La carta
carta dice el motivo.
La carta dice el motivo.
Que ha cometido Roberto.
Que ha cometido Roberto.
Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, preso voy también, sargento. Sí.
En medio de este clima convulsionado, un artista en pleno ascenso, Mercedes Sosa, La Negra, publica un disco dedicado íntegramente a una figura clave del folclore chileno, la enorme Violeta Parra. La unión simbólica entre ambas potencia un mensaje que trasciende fronteras.
Según el favor del viento, va navegando el leñero. Atrás quedaron las rucas para adentrar en el puerto. Corra sur o corra norte, la barca echó el algimiento, llorando estoy. Sea con hambre o con sueño, me voy, me voy. Del monte viene el pellín que colorea encubierta. Habrán de venderlo en Castro aunque la lluvia esté abierta. Coquema el sol de lo alto como un infierno sin puerta, llorando estoy. O la mar esté revuelta, me voy, me voy.
Homenaje a Violeta Parra fue editado por Philips, Argentina. El álbum reúne composiciones de Violeta, pionera de la nueva canción chilena, quien había decidido terminar con su vida en 1967. Su hermano, Nicanor Parra, abre el disco con su poema Defensa de Violeta, recitado por Mercedes y musicalizado con uno de los himnos más universales de la cantautora, Gracias a la Vida.
Dulce vecina de la verde selva, huésped eterna del abril florido, grande enemiga de la zarzamora, Violeta Parra. Chillaneja, locera y costurera, bailarina del agua transparente, árbol lleno de pájaros cantores, Violeta Parra. Has recorrido toda la comarca, desenterrando cántaros de greda y liberando pájaros cautivos entre las ramas. Preocupada siempre de los otros, cuando no del sobrino, de la tía. ¿Cuándo vas a acordarte de ti misma, Viola piadosa? Cocinera, niñera, lavandera.
Aquí voy con mi canasto de tristezas a lavar al estero del olvido. Dejen, déjenme pasar.
El disco contiene 11 temas, 5 en el lado A y 6 en el lado B. Atraviesa distintos ritmos del folclore chileno, cirillas, estilos nortinos, lamentos, rindanza y, por supuesto, cuecas. Mercedes no solo interpreta canciones, sino que dialoga con una tradición completa. Lleva la obra de Violeta a nuevos oídos sin perder su raíz.
He sacado con la luna y ay, ay, que los dos miramos junto, ay, ay, ay.
El trabajo expone la conexión profunda entre ambas artistas. En cada canción conviven la lucha, la ternura, la denuncia social y la sensibilidad poética. La interpretación de Mercedes hace que la obra de Violeta respire con nueva fuerza. Es memoria activa, resistencia.
emoción pura.
Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento.
Las versiones de La Negra, de Gracias a la Vida y Volver a los 17 se volvieron tan emblemáticas que mucha gente creyó que eran canciones de Mercedes. Pero más allá de esa apropiación popular, el disco cumplió un rol enorme. Ayudó a inmortalizar la obra de Violeta Parra en todo el continente.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando como el musguito en la piedra. Como el musguito en la piedra, ay sí, sí, sí.
La tapa del vinilo presenta un perfil dibujado a lápiz de Violeta Parra. En el ángulo inferior izquierdo, un recuadro con una foto en color de Mercedes Sosa tocando el bombo.
En la contratapa, debajo del título del álbum, aparece destacado un texto de la escritora argentino-chilena Iverna Codina.
Hermanadas así, en el canto, dos voces de la tierra, Violeta Parra y Mercedes Sosa, categorizan con su arte el sustrato telúrico del folclore de los pueblos.
Estás en Provincia.
Quédate acá.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia. Lunes a viernes.
Desde la medianoche.
Con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia. Un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12 casi 63 y avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Nini, Nini, mayorista Nini, 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 tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos.
Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor.
Nini.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Esto es Provincia.
Seguimos.
Amor escandaloso, que el fuego mismo de pasión alimentó, que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviendo.
mismos creen de mentiras que esquivan a nadie.